Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja.
Yo soy Macario Schettino. Le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión del podcast. Esta es la emisión número 37 que corresponde a coyuntura. Usted estará escuchando esta emisión, me imagino, en Semana Santa o a lo mejor un poco después. De forma que lo que vamos a platicar, todavía no tenemos datos del comportamiento económico definitivo en el mes de febrero, pero sí ya hay mucha evidencia que confirma lo que hemos platicado en otras emisiones. Economía estancada, los datos del índice global de actividad económica siguen siendo ligeramente positivos, y por esa razón muchas personas consideran que todavía no podemos hablar de recesión. Sin embargo, en el indicador cíclico que también calcula INEGI, el comportamiento del índice coincidente de este indicador ha tenido ya varios meses en una tasa negativa, es decir, por debajo de 100 puntos, que es el comportamiento que uno debería esperar de la economía. Estamos ya desde agosto, empezamos a estar por debajo de los 100 puntos, y a final de cuentas lo que ha ocurrido es que la caída ha sido constante. No es únicamente una caída momentánea de este indicador, que pudiera uno decir cayó durante un mes pero se va a recuperar. En realidad lo que hemos visto es una caída que incluso se ha ido profundizando. Durante los últimos meses la caída ha sido de 0.15% al mes, mientras que en los primeros meses, es decir, agosto, septiembre, octubre, pues la caída era un poquito menor al 0.1%. Entonces, pues se ha ido profundizando, digamos, esta contracción. ¿Por qué es importante esto? Porque las caídas de este indicador por debajo de los 100 puntos han ocurrido de manera fuerte solamente en 5 ocasiones desde que este indicador se mide, que es desde 1980. La primera caída es octubre de 82, la segunda es abril de 86, la tercera es enero de 95. Son las tres grandes crisis que tuvimos entre los años 80 y 90, las tres producidas por nosotros mismos: la crisis de 82 por el gobierno de López Portillo, la de 86 es una profundización de esa crisis, si bien ayudada por una caída en el precio del petróleo, que entonces era lo único que exportábamos, prácticamente hablando, y en 95, usted recuerda el error de diciembre, pues en enero se convirtió ya en una caída muy significativa de la economía. Esas son tres fechas. Las otras dos son septiembre de 2001 y noviembre de 2008. En estas dos ocasiones hablamos de una crisis que vino de fuera. La recesión de Estados Unidos, que allá le llaman el dot-com, 2001-2003, y después la gran recesión de 2008. Entonces, en estas cinco fechas es cuando el indicador coincidente ha caído por debajo de 100 puntos de manera notoria. Pero durante la administración del señor Peña Nieto hubo varias veces en las que caía momentitos abajo de los 100 puntos y se regresaba. La caída más grande en ese momento llegó a ser a 99.7, o sea, es una caída chiquititita, pero fueron varias veces: en mayo del 2013, noviembre del 2015, agosto del 2017, caía tantito y se regresaba, lo cual significa que desde la administración de Peña Nieto traíamos una economía que no estaba funcionando bien, que estaba débil. La caída de 2013 tiene que ver con la industria de la edificación, específicamente la vivienda. 2015 y 2017 tienen más que ver con fenómenos globales, incluyendo el petróleo, la caída de precios de petróleo y también la caída de producción de petróleo que viene desde 2004, pero se hizo mucho más marcada en la administración de Peña Nieto. Entonces, esa administración fue malita, digamos, ya lo sabía usted, no le estoy diciendo nada nuevo. La diferencia hoy es que esto ya no es malito, esto ya está malote, ya está feo. La caída ahora nos está poniendo en 99.3 unidades. Esta caída sí ya se parece a las 5 anteriores, no al mismo ritmo ni mucho menos, pero sí es propiamente hablando una recesión. No sé si en algún momento el índice global de actividad económica en sus cifras desestacionalizadas acabe estando abajo de cero, pero si no va a estar abajo de cero, va a estar cerquitita. De forma que incluso ya la Secretaría de Hacienda, en sus primeros números para el presupuesto de 2020, que tenía que presentar a inicios de abril, lo que hizo fue pues modificar su estimación de crecimiento. Había dicho que íbamos a crecer alrededor de 2%, ahora pues piensa que vamos a crecer alrededor de 1.5%. Movió todo su intervalo de crecimiento, lo puso ahora de 1.1 a 2.1. Entonces el punto medio, digamos, sería 1.6. Todo mundo ya anda pensando que estamos para este año probablemente creciendo más bien cerca de 1, y hay varios que creen que por debajo de 1. Yo no lo sé con certeza, yo creo que sí estaremos entre 0 y 1%, pero creo que vamos a tener momentos negativos. ¿De dónde viene esto? Pues de una economía débil que venía desde los tiempos de Peña Nieto, eso no debe haber duda, ya traíamos una economía débil, pero pues la acabamos de empeorar. ¿Cómo la empeoramos? Pues usted ya lo sabe, con las decisiones de este gobierno. La primera decisión verdaderamente grave pues es la cancelación de la construcción del aeropuerto, que frena la economía y sobre todo hace que los empresarios empiecen a tener dudas, que empiecen a preocuparse de que una inversión no es segura. Y entonces, bueno, pues esto es parte de la razón por la cual la economía se va frenando. Pero adicionalmente me parece que el tema energético se ha hecho cada vez más serio. Por un lado, la necesidad de construir la refinería, que es mucho dinero invertido en un negocio que no es negocio, mientras la parte que sí es negocio de Pemex, que es la extracción de crudo, pues está sufriendo muchísimo. Ahí sí ya tenemos el dato de febrero, no estuvo tan malo como el de enero, pero sigue siendo una caída promedio para enero y febrero de 12% en la producción de petróleo, es muchísimo, y coloca a Pemex prácticamente en niveles que a duras penas cubren la demanda interna, de forma que pues si exportamos es porque exportamos para comprar, por eso la balanza comercial de productos petroleros es profundamente negativa. Por eso pienso yo sería mejor, en vez de andar invirtiendo en una refinería, rentar alguna ya en Houston o incluso comprarla si hubiera alguna a la venta. Nos va a salir más barato, va a ser más fácil, puede trabajar de inmediato y no pues estar invirtiendo en esto, pero pues esa es la decisión del gobierno. Además, la situación de Pemex al tomar estas decisiones empieza a poner en duda su capacidad de pago. Los inversionistas presionan a Pemex, Hacienda tiene que entrar a rescatarlo, y ahora ya están contentos los inversionistas porque lo que acabó ocurriendo en estos primeros 3 meses del año es la demostración fehaciente de que Pemex no es una empresa, es parte del gobierno mexicano y por lo tanto quien respalda a Pemex es el soberano, o lo que es lo mismo, usted y yo. Es decir, nosotros vamos a pagar la deuda de Pemex. Y los inversionistas dicen, ah, pues así sí, sí le entro porque México tiene capacidad de pago. A lo mejor el año que entra ya no le ven la misma capacidad, sobre todo si estos fenómenos del estancamiento se convierten también en un problema de finanzas públicas. Pero pues de momento están tranquilos y ya muy contentos. Pero vea usted lo que estamos hablando. México canceló la obra más importante de infraestructura y está tomando decisiones en materia energética que van en contra de cualquier lógica financiera. Comenté solo Pemex, pero en comisión el asunto es peor todavía. La insistencia en producir con medios o métodos, perdón, de mediados del siglo XX es verdaderamente sorprendente. Esto lo que está haciendo es que el crecimiento de este año pues es el menos grave de todas las noticias. Vea, vamos a crecer uno o menos de uno o un poquito más de uno, pues sí, pero pues eso no es nada raro, en muchos países ocurre y en muchas ocasiones. Lo grave aquí es que estamos cancelando oportunidades hacia adelante, porque la Ciudad de México no va a poder recibir más turistas, de hecho está recibiendo menos ahora. ¿Por qué está recibiendo menos? Pues porque es un suplicio pasar por el aeropuerto, porque querría alguien venir a la Ciudad de México. Cancún le está yendo muy bien en turismo y gracias a eso parecería como que A Cancún le está yendo muy bien en turismo y gracias a los datos de Cancún parecería como que a México le va bien. No, si usted quita a Cancún, nos está yendo mal en general. Dos otros lugares que les va bien, Nayarit y Baja California Sur, por las playas y hoteles que han estado construyendo en ellas. El resto del país es una tragedia y la Ciudad de México en particular está perdiendo turismo. Y cancelamos el aeropuerto. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener un espacio de crecimiento? Ya deje usted el turismo en los negocios, porque buena parte de los turistas de la Ciudad de México son turismo de negocios. Pues va a ser cada vez más difícil venir. No vamos a tener energía disponible para crecer. Ya vio usted el desabasto de combustible, de gasolina, por errores de la administración, que ya luego quisieron esconder con lo del huachicol. Ahora tenemos escasez con gas natural. Al ratito vamos a tener escasez con electricidad, gracias a las brillantes ideas que están impulsando. Pues así no se puede crecer. La producción requiere obligadamente energía, no la vamos a tener disponible. Si usted al mismo tiempo voltea a ver el resto del mundo, observa cómo hay un tránsito muy, muy claro hacia el consumo de electricidad producida con fuentes alternas y una reducción en el consumo de combustibles fósiles. Claro, no reducción en el consumo, reducción en el crecimiento de ese consumo. Se supone que va a empezar a caer el consumo, y ahora sí caer directamente, de gasolinas y diésel en 5 o 6 años más, y 3 o 4 años después empezará a caer el consumo de petróleo de manera total. En consecuencia, mientras el resto del mundo se mueve a diferentes energías, nosotros nos movemos hacia energías de hace 60 años. Esa discrepancia pues nos va a impedir competir. Entonces, cuando uno ve esto, dice uno, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para crecer en 2020? Y en 2021, y 22, y 23. Es decir, no es únicamente que estemos perdiendo crecimiento hoy, es que estamos cancelando las oportunidades de crecimiento de los próximos años. Esto es lo que es más grave. Para tratar de salvar este año, la Secretaría de Hacienda, que ya reconoce que no va a poder recaudar lo que pensaba, va a tener que reducir su gasto. ¿Cómo lo va a reducir? Pues ahorcando a lo poco que queda del gobierno. Ya el inicio de esta administración había hecho un recortadero monumental en el gobierno que yo no recuerdo ni en tiempos de Carlos Salinas, ese que es el gran enemigo del señor López Obrador. Bueno, pues este gobierno del señor López Obrador entrando expulsó a todo el capital humano que teníamos en el gobierno, o prácticamente todo, y lo reemplazó con los del doctor Simi, mano, lo mismo pero más barato, y obviamente no son lo mismo. Un ejemplo, el caso del equipo que teníamos de negociaciones internacionales en Secretaría de Economía, el mejor equipo negociador del mundo, sin duda, todos se fueron, ¿Por qué? Pues porque iban a poner gente nueva. ¿Qué es lo que están haciendo los nuevos? Un desastre con los aranceles. No saben qué hacer para defender el nuevo acuerdo que estamos teniendo con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. No solo no saben qué hacer, ya les están metiendo presión porque una parte que habíamos acordado no la estamos cumpliendo, la reforma laboral. ¿Por qué no la cumplimos? Porque los que entraron en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues están más bien favoreciendo la explosión de huelgas. Usted ya sabe de las huelgas de Matamoros, algunas válidas, otras inválidas. Tuvo que entrar incluso la fuerza pública a rescatar las empresas en donde las huelgas no debían existir. Ahora en las universidades el asunto es más serio. La Autónoma Metropolitana lleva más de 2 meses de huelga, Chapingo lleva un poquito menos, y empiezan a crecer estas huelgas en otras partes. Entonces cuando ve usted dice, bueno, pues es que no saben qué están haciendo. Vea usted salud. Tenemos problemas de abasto de medicamentos y de materiales en muchos hospitales, según quejas de ellos. Ahí yo no tengo datos agregados que pudiera ofrecerle, es simple información anecdótica. Sí hay noticias muy claras, incluso los oficios, de la cancelación del de la cancelación del tamiz neonatal, de la cancelación de las estancias infantiles, de la cancelación del apoyo a los grupos que defendían a mujeres maltratadas. Sigue el rumor de que acaban con el seguro popular y al respecto no hay claridad. Problemas de pago a muchos médicos, en particular internistas, los que están haciendo este año de su carrera. De forma pues que lo que vemos es un gobierno que no está funcionando, y esto es antes del recorte que se va a tener que hacer para que las cifras cuadren. Una vez que se haga este segundo recorte, el gobierno va a funcionar peor que hoy. En consecuencia, 2020 pues tampoco vamos a crecer. Para mantener un superávit que permita que el resto del mundo crea que podemos pagar y no nos quiten el grado de inversión, pues se tendrá que hacer un recorte más. Y este círculo vicioso no va a durar mucho tiempo, porque en serio no hay de dónde recortar. El gobierno mexicano es uno de los gobiernos más pequeños del mundo en términos de ingresos. Recaudamos 17% del PIB, 16 y cachito por ciento del PIB, que en buena medida vienen ya de impuestos gracias a la reforma fiscal de 2013. Ya no dependemos mucho del petróleo, pero aún así esta cifra es una miseria. Menos de la mitad de los ingresos que tienen Argentina o Brasil o Chile, y es cerca de la tercera parte de los ingresos que tienen los países desarrollados. Recuerde usted, en los países desarrollados la recaudación ronda 45 puntos del PIB. Estados Unidos, que mucha gente lo usa como ejemplo de un gobierno que no cobra tantos impuestos, es porque nada más ven los datos del gobierno federal. Cuando le suman los ingresos de gobiernos estatales y locales, la recaudación en Estados Unidos supera 42% del PIB, y con eso financian todo lo que hacen. Nosotros recaudamos 17, con eso no se puede financiar educación para todos, salud para todos, seguridad pública, seguridad nacional y las funciones elementales del gobierno. Es imposible. Y además de eso quieren hacer refinería y Tren Maya. Es imposible, no hay manera. Lo que este gobierno debió haber hecho al llegar no era cancelar el aeropuerto, era impulsar una nueva reforma fiscal completa, dura, que realmente afectara a las personas de más altos ingresos, grandes empresarios, personas físicas con ingresos muy elevados, que permitiera financiar todos los programas sociales que a ellos se les ocurren. A mí no me gustan los programas sociales del gobierno del señor López Obrador, porque yo no creo que repartir dinero directamente a las personas a cambio de sus datos, en particular electorales, sea una buena idea. Me gustaba mucho más el programa Oportunidades, que ya tiraron a la basura. Fuera el que fuera, eso, pues para eso ganaron la elección, pueden hacer los programas que gusten, pero háganlos responsablemente. Es decir, una reforma fiscal que les permitiera financiar todo esto. No sumarle a esos gastos de política social estos gastos absurdos de infraestructura que no va a tener utilidad, y además el costo de un aeropuerto que nunca nadie va a utilizar. Pues entonces le digo, no vamos a tener un año muy malo en este 2019, crecimiento de 1%, 0.5%, un año malito. Para mí lo grave no es este año malito, es que le van a seguir muchos, muchos años malitos, porque no estamos invirtiendo en algo que en el futuro pudiera modificar la tendencia y generar crecimiento económico. Yo lamento que escuche usted esto en el camino a sus vacaciones de Semana Santa, pero úselo de incentivo para disfrutar estas vacaciones. No sabe usted si ya no va a haber otras, entonces aproveche, gaste lo que tenga, ya luego se preocupa. No me culpe a mí del sufrimiento. Yo no voté por él.
Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.